Hola, tenemos a Sara García Jarraíz esta tarde aquí, que es educadora social, educadora de calle. Buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes, Isa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí estamos.
Sí, ¿contenta?
Mucho, mucho.
Bueno, nosotros estamos contentos de que estés aquí hoy con nosotros.
Muchas gracias.
De nada. Y bueno, pertenece al proyecto del Plan Integral de Convivencia, la sección de educación del Distrito de Villaverde, ¿correcto?
Así es.
Muy bien, entonces sí que nos gustaría saber en qué consisten las funciones de educador de calle en este caso.
Bueno, pues la educación de calle es una iniciativa por llevar lo que es un referente educativo a los ámbitos más cercanos de los menores y de las menores. Entonces, pues es un intento de intentar aportarles algo a los chavalillos, a las chavalillas, en su espacio más distendido, como es la calle, en su tiempo de ocio, en otros espacios ya no lectivos. Y bueno, pues a través de estas actividades y de esos acompañamientos, pues se trabajan un poco a nivel particular, en aquellos casos que hace más falta un refuerzo educativo, y la mayoría de las veces en un contexto más de grupo.
¿Qué tipos de necesidades estáis trabajando día a día? Las más frecuentes, porque supongo que cada niño no es un mundo muy diferente, ¿no? Cada persona también lo es, entonces supongo que se darán circunstancias muy diferentes como tenemos todos, ¿no? Pero ¿qué es lo que, por ejemplo, más frecuentemente se está trabajando ahora mismo a nivel de calle?
Nosotros llevamos ya, es el tercer año de desarrollo de proyecto, y cuando empezamos a desarrollarlo aquí en Villaverde, tuvimos una primera fase de análisis de la realidad para saber un poco cómo era la circunstancia particular de Villaverde como barrio, como distrito. Y bueno, pues en función a eso detectamos como unas áreas de actuación muy generales, y a partir de ahí pues desarrollamos iniciativas distintas. Por ejemplo, veíamos prioritario trabajar el tema de las carencias en cuanto a conductas, porque sí que es verdad que hay una cierta tendencia a regular conflictos pues a través de conductas más violentas. Eso, bueno, pues tiene muchas explicaciones, ¿no? Hay quien dice que es una cuestión generacional, hay quien dice que es por influencia pues un poco de los medios o por carencias educativas en las familias y demás. Pero vamos, en cualquier caso, nosotros es en lo que más nos solemos fijar y lo que intentamos trabajar, el desarrollo de esas habilidades para que cada uno y cada una pueda abordar su vida desde unas posiciones no violentas. O sea, trabajamos en favor de promover la convivencia, los valores de convivencia.
El tema de las habilidades sociales, que es de fundamental importancia, ¿no?
Sobre todo
De hecho,
en esa línea, sí.
por supuesto, intentar solución, buscar otras alternativas, dar recursos, no solamente materiales, sino también a otros niveles para solucionar, encontrar solución a las cosas, ¿no? Que van sucediendo, con las que nos vamos encontrando día a día, a las dificultades. Supongo que todo esto, pues las dificultades, como estábamos hablando, que también que se dan, ¿no? en esta zona, ¿no? Quizás que es ese trabajo también, ¿no? Que se está viendo ahí, ¿no? Quizás.
Sí, bueno, nosotros siempre hemos defendido la teoría de que Villaverde pues tiene sus características particulares como todos los barrios, pero tampoco dista mucho de la realidad de esta ciudad, de este país, de este tiempo. Entonces, pues bueno, lo único que hacemos es intentar adaptar nuestras actuaciones al contexto específico en el que estamos actuando. Y bueno, pues en función, según hemos ido haciendo cosas y más cosas y conociendo más a los chavales, interactuando con ellos y con ellas, pues descubrimos que hay ciertos ámbitos más específicos que también tienen mucha necesidad de trabajo educativo, como es el tema, por ejemplo, del fracaso escolar, como es el tema de la falta de expectativas de futuro, el escaso valor que le requieren al esfuerzo. Y bueno, dentro de todo esto también la perspectiva de género la vemos fundamental en cuanto a prioritaria nuestra intervención educativa, entre
Pues
otras.
la intervención educativa, como el otro día pues me estabas comentando, además, Sara, que cómo llegáis a los chavales, ¿no? Cómo se llega a la gente, ¿no? Quizás esa forma de también es muy importante, ¿no? El trabajo en la calle, vaya, que es un trabajo valioso, de hecho, ¿no?
Bueno, pues nosotros, los chavales y las chavalas con las que trabajamos, nos pueden venir o a través de una derivación del personal del instituto, de jefatura de estudios, de orientación, el personal que sea, que competa en este caso. Por requerimientos propios de los chavales, de oye, mira, me pasa esto o quiero hacer esto en mi tiempo libre, a ver si tú me puedes ayudar. O, sobre todo, a través de la propia captación que hacemos. Nosotros observamos, nosotros intentamos meternos dentro de la dinámica cotidiana de los chavales, pues eso, tanto en los recreos como fuera, como no sé qué, y intentamos llegar a aquella población que lo necesite más, porque evidentemente estamos para responder a necesidades de los menores y hay que adaptarse a las que cada uno y cada una tenga en su circunstancia.
Claro. Y entre las necesidades que se observan, también se observan, supongo que como en el resto de la sociedad, diferencias, ¿no?, a nivel sobre todo de género, que estamos viendo a nivel social general, pues por ejemplo una reducción por parte de las mujeres de forma general, como ha salido últimamente en las noticias, un sueldo de un 36,6% menor en comparación con el sueldo del hombre. No solamente este aspecto, sino a nivel, por ejemplo, de las tareas de hogar, etc., que todavía cuesta. O sea, que todavía hay bastantes diferencias y luego algunas no solo diferencias, sino ya incluso situaciones ya que se convierten en problemas para muchas personas y que deben de ser solucionados, ¿no? Que como, por ejemplo, puede ser la violencia de género, ¿no? Que son situaciones ya pues más dramáticas y duras, ¿no? Entonces, supongo que como todo, ¿no?, es hacer reflejo exactamente, y los niños son el futuro también de la sociedad, ¿no? Y cómo se ve estas diferencias que puede haber de género, por ejemplo, cómo se tocan esos roles ahí de diferente, o sea, hombres, mujeres,
sí, sí.
¿Cómo
verás, a nosotros como equipo educativo, porque somos un equipo de 8 educadoras y educadores de calle, nos preocupa mucho la cuestión de género, porque al fin y al cabo la condición de hombre o de mujer de cada uno de nuestros chavales y, bueno, de cada persona, es una cosa constante en el resto de la vida de cada cual. Entonces, estamos preocupados por intentar sensibilizar un poco y a esta población menor, a romper estereotipos, a ampliar conceptos y perspectivas de futuro, insisto. Nosotros intentamos sensibilizar a través de las propias actividades que hacemos con ellos en ese aspecto, ¿no? Para crear conciencias críticas y para romper un poco con...
Educar, ¿no?
Sí, sí.
Educar.
Educar y generar pensamiento autónomo, sobre
exacto.
todo.
Y esa educación, supongo que no solamente tiene que venir por parte de los educadores, sino tiene que venir por parte de toda la sociedad, porque todos somos responsables de encontrar ese término de igualdad, tal como lo dice la palabra, ¿no? Y no en otra cuantía, ¿no? Quizás.
Sí, además prioritario, porque vamos, esto ya es una visión muy particular mía, como no solamente como educadora, sino como persona que es miembro de la sociedad, que estoy un poco pesimista en cuanto a mi opinión de que igual estamos un paso por detrás de la generación que estamos adelantados a la que ahora mismo es la población adolescente de este país. Yo no hace mucho tiempo era un adolescente de un barrio muy similar a Villaverde, que Susera, y yo creo que nuestra realidad la vivíamos diferente,
¿no?
Nuestra circunstancia de niño, de niña, de hombre o de mujer la vivíamos diferente como se vive ahora. Quizás sea una cosa que fluctúa, que de repente sube y de repente baja en el ciclo generacional, pero no sé por qué. Habrá muchas causas y muchas razones sociológicas y a todos los niveles, pero sí que me temo que hay un pasito.
Sí que se ha notado
un pasito hacia,
¿no?,
atrás.
Sí.
Ahora se no sé, los roles de género son más cerrados, quizás. Hay mucha menos tolerancia a romper esquemas que ya vienen predeterminados y hacia, por ejemplo, las tendencias sexuales minoritarias, a las identidades minoritarias. Sí, yo creo que tenemos ahí mucho trabajo
por hacer,
como educadores y como educadoras, para, pues, el objetivo último de la educación yo creo que es hacer personas libres y bueno, y hay que empezar por la identidad de cada cual.
Ahí estamos. Y bueno, también en todo esto, ¿no?, que hablamos de respetar las diferencias y asumir los derechos en igualdad, y las igualdades cuando donde están y donde existen, ¿no? Uh-huh. También pasando, como he comentado, por el respeto a las diferencias, ¿no? Que, uh-huh. que eso es lo que, de uh-huh. alguna forma, todavía es ese camino que estás hablando. O sea, uh-huh. no todavía queda ahí.
Claro,
bastante...
porque se pueden hacer muchas actividades, se pueden intentar diseñar estrategias de educación en valores que sean muy, muy elaboradas, muy curradas, muy documentadas. Pero el referente educativo primario es aprender por modelos. Si de tus figuras educativas percibes ciertos mensajes y conductas coherentes con esos mensajes, tiene mucho más valor en cuanto a referencia que un montón de libros de textos y un montón de programas que puedan ver didácticos y un montón de charlas morales que se puede echar a los chavales, a las chavalas. No, yo creo que tienen que sentir la inquietud de sentirse pues libres y de sentir que con su vida pueden hacer un poco lo que les dé la gana, lo que les pide el cuerpo, mucho uh-huh. más allá de su condición como niño uh-huh. o como niña o como lo que sea. Uh-huh. Entonces, pues, okay. en esa línea estamos, en romper un poco lo predeterminado, que al fin y al cabo lo que nos viene impuesto, lo predeterminado, nos ata mucho las manos. Uh-huh. Y en esa línea estamos.
Claro, y ese modelo, además, como dices, de que los niños y los adolescentes van viendo ese modelo adulto, y si ese uh-huh. modelo adulto exactamente no refleja una situación, una realidad de igualdad, uh-huh, uh-huh. O unos pasos, por lo menos, de trabajo hacia ello, ¿verdad? Uh-huh. Que eso sí que se va viendo, aunque no lo suficiente, uh-huh. que quizás ese es el tema a tocar, uh-huh. ¿no?
Sí.
Donde por lo menos los chavales ven que se trabaja hacia ello, van uh-huh. poder van a poder ir hacia en esa línea, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, porque uh-huh. si no entraríamos como dentro de ese círculo vicioso que nunca acaba. O sea, si los uh-huh. pequeños tienen que seguir la imagen de los mayores y los mayores no lo hacen, tampoco uh-huh. lo van a hacer los niños,
claro,
¿no?
Y los,
a,
los
por alguna
niños...
vez que empezar a romper abrir uh-huh. una brecha y decir, no, la responsabilidad es de uh-huh. todos, ¿no? De uh-huh. los chavales y de la gente mayor, adulta, uh-huh. y aquí tenemos que colaborar todos, ¿no?
Pues en eso estamos. Los niños y las niñas necesitan mucho tiempo para ser acompañados en su proceso de desarrollo, y bueno, pues nosotros somos una pequeña pieza más en todo este entramado, que es la vida de un menor o de una menor de edad.
Desde luego es
nuestra labor es muy pequeñita, muy pequeñita, muy de pasito a paso.
Pequeñita, pero perdóname que te puntualice, y muy importante.
Bueno, muy importante, pero pequeñita. O sea, nosotros tenemos la esperanza de que nuestros mensajes o nuestras intenciones se vean reforzadas en los demás ámbitos de la vida de los chavales, ¿no? Que un chaval puede ser muy, o una chavala puede ser muy pequeñito, muy pequeñita, pero hay muchos factores que están influyendo en ese desarrollo.
En ese desarrollo.
Y nosotros somos uno más, uno de los pequeños más.
¿Qué recursos, por ejemplo, serían necesarios para hacer esto una uh-huh. un acercamiento lo más próximo uh-huh. posible a que sea realidad?
Uh-huh. Pues recursos, mira, de todo tipo, hasta políticas que vayan destinadas a la población infanto-juvenil, inversiones de dinero público, por supuesto, y recursos a nivel humano, o sea, recursos propios de las figuras que incidimos en ellos como profesionales, o sea, figuras especializadas en el trabajo con menores. En todos los contextos, dentro de los centros educativos, que es un contexto formal, Y dentro de los espacios más informales, como es el tiempo libre y el ocio, que es en el que incidimos más nosotros, pero requiere de gente especializada,
cualificada,
sí, esa es la palabra, cualificada, para poder hacer una forma más, no sé, más pensada, más
rentable también, digamos, no en el sentido económico, sino en el sentido uh-huh. de que pueda ser práctico todo lo que hablamos, ¿verdad? Porque uh-huh. se necesita conocimiento, si es realmente es así, o sea, una preparación, bien sea académica o bien sea de alguna forma, tener ese conocimiento para poder adoptar una estrategia y llevar a cabo, ¿no? Uh-huh. Porque estas cosas no son fáciles y uh-huh. evidentemente exactamente se necesita, ¿no? Esa, uh-huh. como uh-huh. comentábamos, esa, uh-huh. como comentaba Sara, esa cualificación, ¿no?
Uh-huh.
Claro.
Sí, independientemente de las necesidades que haya, está claro que la juventud de Villaverde es una juventud muy representativa de, creo, del resto del país o del mundo occidental, o llámalo como quieras, no sé qué denominación ponerle. y que joder, que es una cantera muy valiosa y que hay que mimarla mucho, hay que cuidarla,
claro,
hay que tirar
sí.
para adelante con ella porque es nuestro futuro.
Y además eso, muy bien.
Y hay juventud, oye, de verdad que te quitas el sombrero, ¿eh?
Que sí.
Conoces a cada personita de 12, 15 años que, madre mía, le ponías un altar.
Claro que
uno
sí.
Uno tras de otro.
Hay gente con niños, con una conciencia extraordinaria.
Entonces, yo me quedo con esa idea, que son tiempos raros para crecer como personas, son tiempos muy raros, con muchos mensajes contradictorios, que hay muchas cosas que no tienen importancia y que hay que dárselas, pero que la cantera es valiosísima y hay mucha riqueza cultural, mucho contraste de culturas, muchas ganas de evolucionar. Y bueno, independientemente de todo, son juventud y vamos, vale el peso en oro de todos los recursos públicos del país y de lo que haga falta.
Por supuesto, y en todo esto también quizás sea muy importante, quizás no totalizarlo todo en la memoria, que en la educación, sino enseñar a pensar, enseñar a reflexionar.
Sí.
Empecemos a reflexionar las cosas, ver cómo son.
Uh-huh.
Para eso exactamente todas las figuras que hemos hablado anteriormente son imprescindibles, para que luego una persona pueda interiorizar y reflexionar exactamente desde pequeñito, empezar a pensar, a cuestionarse las cosas. ¿Por qué suceden? ¿No? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto no lo debo de hacer?
Sí,
que esta conducta no es adecuada. Igual ahí, con toda esta mezcla, es justamente el punto por donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Para aclarar un poquito más a qué pertenecemos, qué somos y cómo son las circunstancias, porque el mundo es muy complejo ya.
Muy
ya
bien.
No es como antes.
Sí, estamos de acuerdo y ahí estamos intentando trabajar.
Pues Sara, la verdad es que es una labor de verdad para, yo creo que no solamente para mí, para todos los que nos están escuchando, como decíamos, muy valiosa para la sociedad, para los chavales, para toda la sociedad, ya como consecuencia, y es así. Entonces yo desde aquí te doy la enhorabuena por
muchas
tu
gracias.
Trabajo, mucho
muchas
ánimo
gracias.
Y muchas ganas, y de verdad, gracias por estar aquí, por trabajar y
Bueno,
y por
pues
todo
muchas
este
gracias y estoy encantada de haber venido a hablar con vosotros este ratito.